No hay dos mañanas iguales. Ahí vamos.
Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
Carlito, vamos a hablar un poco con Alfredo porque ahora, mira, buen día Alfredo, agárrate porque se conoció parte de un borrador que no se sabe si es o no es y yo quiero saber si lo leíste porque todos estábamos a la espera de cuando vos accedas a esa letra chica, Alfredo Zayat, ¿cómo va?
Bien, buen día, ¿cómo andan? No, lo del borrador, la verdad, es lo que salió en los medios. No lo tengo. Digamos, es un borrador. A mí me gusta ver, en última instancia, bueno, a ver qué pasa con el documento final, que la verdad tampoco es que hay que esperar mucho. Falta un par de días. De acuerdo a lo que, digamos, los más optimistas dicen que mañana o pasado estaría. Los que no son tan optimistas lo llevan a comienzos o mediados de la próxima semana. Pero ya está, la verdad que lo del acuerdo está. Lo que sí te puedo comentar es que me parece que hay una exacerbación sobre algunas palabritas, digamos, jubilaciones. Y a partir de ahí se piensa que la reforma previsional, que no hay, pero que cualquier cosa que está vinculada con las jubilaciones es una medida regresiva. Y la verdad es que es como todo, de última podés creer o no podés creer, pero la verdad es que en el borrador no hay ninguna reforma regresiva. No aparece, digamos, el tema previsional. Vos fíjate que incluso el Fondo Monetario Internacional en este acuerdo ratifica y en todo caso termina avalando para esta parte del acuerdo, para esta etapa, la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria que fue modificada después de la de Macri, ¿no? Y volviendo a la fórmula histórica, ¿no? Y si vos vas a otros documentos del Fondo Monetario Internacional e incluso el que tenía con el gobierno de Macri, cuestionaba esa fórmula. A ver, para que quede claro, el Fondo Monetario Internacional antes cuestionaba la fórmula de Cristina y la fórmula que reflota Alberto Fernández. En esta no la está cuestionando.
Ese es un dato, porque en general siempre el fondo que pide reforma previsional, que entonces no estaría en este borrador así, y cuando se habla de reforma previsional para reacomodar las jubilaciones de privilegio, se habla un poco de distribución más equitativa, o sea que no está mal tampoco que se revisen las jubilaciones de privilegio.
Sí, además es que avanzás sobre dos áreas de un poder corporativo y de influencia muy, muy fuerte, digamos, el judicial y el del servicio exterior. Digamos, a mí me llama la atención cuando aparece este tipo de debate, porque no tendría que tener ningún tipo de dudo, de cuestionamientos. En todo caso, tendrían que salir los jueces o los funcionarios del Poder Judicial o del cuerpo diplomático a quejarse, no otros a salir a defender a quienes se jubilan con un régimen especial. ¿Sabes lo que significa ese régimen especial? Primero, no tiene tope. El régimen tradicional, hay un tope de la jubilación máxima. Pero la jubilación, además de no tener tope, tienen en promedio, por mes, las jubilaciones entre 300.000 a 350.000 pesos. Entonces, la verdad, no hay mucha discusión sobre decir, bueno, a ver, ¿qué pasa ahí? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que es una corporación que es, imagínate, y ojo, cuando estoy hablando de funcionarios judiciales, ahí hay casi unanimidad, no hay de ortodoxos, heterodoxos, progresistas, conservadores, digamos, ahí están todos de acuerdo, ¿por qué tienen esa jubilación especial? Obviamente que tanto los del servicio exterior como el Poder Judicial te van a decir, bueno, que sus trabajos son particulares, que tienen una exigencia diferente. Por ejemplo, el del servicio exterior dice, bueno, el tema del desarraigo. Bueno, vos tenés un montón de justificaciones. Ahora bien, digamos, cobran jubilaciones que están de 10 a 14 veces por encima, digamos, 14 veces más, para decirlo más claro, que la jubilación mínima. Entonces va a agarrar y dice, bueno, si querés pensar en una redistribución del ingreso o una mejor equidad tributaria, una mejor equidad previsional, y bueno, la verdad, tenés que avanzar sobre ese tema, como sobre otros temas. Porque otro de los puntos que también está en discusión es el tema de las tarifas, para avanzar ya sobre otro capítulo, salvo que quiera seguir con el tema previsional. Pero si vos agarrás, y bueno, ahí también hay que avanzar y hacer algo. No significa que cualquier cosa que haga el gobierno va a significar que eso es por una orden del Fondo Monetario Internacional. Bueno, voy a hacer un entre paréntesis. Que esté el Fondo Monetario Internacional es una tragedia. Digamos, vamos a partir de esa base. Es una tragedia en términos financieros, en términos de soberanía, en términos geopolíticos, en términos de relación con las potencias, en términos de condicionamiento a este gobierno y al próximo, en términos financieros por la carga de lo que va a ser el gobierno, en este caso Alberto Fernández, otros no lo sé, digamos, va a ser porque el Fondo Monetario Internacional se lo pida. Digamos, el tema de las tarifas, la segmentación de tarifas, ya está hace cuánto.
Y
digamos,
además estaba previo al Fondo.
Casi, por lo menos hace 2 años, sí.
Claro, estaba previo al Fondo Monetario Internacional y lo que no se sabía era cómo se hacía. De algún sector del kirchnerismo lo que decían es, la diferencia y el ahorro es poco, para eso mantengamos los subsidios. Lo que decían desde el lugar más albertista es, necesitamos hacer segmentación porque Puerto Madero no puede pagar lo mismo que una zona de un barrio vulnerable. Entonces, a partir de ahí, cuando uno hablaba con Edenor y Edesur, por ejemplo, te decían, bueno, pero ¿cómo hacemos cuando no sabemos si la vivienda vive el propietario, vive un inquilino y cuánto ingreso tiene? Y a partir de ahí se genera esta idea de por zona, ¿viste? O sea, aumentar la tarifa un 20% por zona.
Mira, la idea que inicial es decir, bueno, que los aumentos de tarifa estén por debajo de la inflación. Esto es un concepto importante. No es menor, es como que lo naturalizamos. Pero recordemos lo que pasó durante los 4 años del macrismo. Aumentó 3.000%, vamos a poner, o sea que nada que ver con el tema.
No, uno llegaba a pagar 10.000 pesos. Yo recuerdo un amigo que estaba mal de sueldo y todo y que de repente le vino 10.000 pesos en uno, 5.000 pesos en otro. En ese momento era impagable, Alfredo.
Bueno, entonces, primera definición política. Las tarifas van a subir por debajo de la inflación. Si los salarios y las jubilaciones van a estar por encima de la inflación, está claro que el peso de las tarifas sobre el presupuesto, digamos, no se va a incrementar. No es que va a ser una carga mayor como si fue durante el macrismo. Ahora bien, otra discusión que me parece que es parte de un aprendizaje. Uno puede estar de acuerdo o puede estar de desacuerdo. Digamos, el macrismo hizo aumentos totalmente desproporcionales, siderales, regresivos. Por el otro lado, hubo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, casi no hubo aumentos de tarifas. El aprendizaje lleva a decir, no, bueno, tiene que haber aumentos de tarifas, el tema es cómo tiene que haber
el aumento de tarifas.